Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Comenzamos. El viernes, el Ministerio de Defensa de Rusia lanzó una inspección sorpresa a las tropas de los distritos militares del sur y del oeste para evaluar su capacidad de garantizar la seguridad en el suroeste del país.
Conforme a la decisión del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia, Vladimir Putin, se realiza una inspección sorpresa de las tropas de los distritos militares del sur y del oeste. Algunas unidades de subordinación central, las tropas aerotransportadas y el cuerpo de marines de las flotas del norte y del Pacífico, dice el comunicado. Según el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, en la inspección de las tropas de los distritos militares del sur y del oeste están involucradas más de 149.000 personas y más de 26.800 unidades de equipo bélico. Durante la inspección está previsto llevar a cabo 56 ejercicios de nivel táctico con las tropas. Están involucrados 35 polígonos y campos de entrenamiento, 17 campos de entrenamiento marino en las aguas de los mares Negro y Caspio. En total están involucradas 149.755 personas, 26.820 unidades de armas y equipo militar, 414 aeronaves, 106 buques y barcos auxiliares, dijo.
El analista y politólogo militar Iván Konovalov comentó semejante práctica.
Las inspecciones sorpresa de las tropas son ya una tradición que lleva varios años en el sistema de entrenamiento de combate de las Fuerzas Armadas rusas. Se trata de una práctica permanente, podría decirse rutinaria. Dichas inspecciones encajan perfectamente en el programa de construcción de las Fuerzas Armadas y de su entrenamiento de combate. Los más de 3 meses de lucha contra el coronavirus también se han hecho sentir en el ejército, que durante este tiempo no ha realizado ninguna vasta maniobra. Por eso, la actual inspección sorpresa es totalmente lógica, dijo Iván Konovalov.
El experto señaló que la actual campaña de movilización es una suerte de preludio de las próximas maniobras de envergadura.
Próximamente se realizarán las maniobras estratégicas Cáucaso 2020 y semejante inspección es simplemente imprescindible para marcar el comienzo de los propios ejercicios que tienen un gran significado. Nuestros colegas de países occidentales seguirán con lupa el desarrollo de las maniobras. Ellos van a ser muy exigentes con todo. Yo no me pondría, tal como comúnmente lo hace la prensa occidental, a armar un alboroto informativo alarmista en torno a esta habitual inspección sorpresa del ejército ruso, recalcó el analista militar.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El mercado laboral ruso debe recuperarse completamente en 2021 de las secuelas de la pandemia de coronavirus, declaró el jueves el presidente Vladimir Putin.
Ahora la tarea más importante de la política económica es restaurar el empleo, dar a la gente la oportunidad de trabajar, ganar y mantener a sus familias. Vuelvo a subrayar que la tarea de restaurar completamente el mercado laboral en 2021 debe conseguirse. Es necesario utilizar todas las herramientas, incluido el presupuesto federal, para que el empleo y los ingresos de los ciudadanos se recuperen. Para la fecha, unos 3 millones de ciudadanos están registrados en las bolsas de empleo.
A la vez, Putin admitió que cuando las autoridades aumentaron el nivel de prestaciones por desempleo, llegaron para recibirlas muchos de aquellos que antes no trabajaban, pero no solicitaban esos fondos. Pero igual, este índice refleja la situación real en el mercado laboral. Muestra que ellos siguen sin trabajo, apuntó.
Numerosas empresas volvieron a su forma de trabajo normal. Se cancelan jornadas parciales, empleados vuelven a sus puestos de trabajo tras las vacaciones forzadas. Sin embargo, afirmo, el mercado de trabajo sigue enfrentando dificultades. Es verdad que nuestro desempleo creció en una medida menor que en algunos otros países, pero igual creció.
Esta semana, el viceprimer ministro Andriy Belousov afirmó que el paro en Rusia en junio se estima preliminarmente en un 6,3%, frente al 6,1% en mayo y al 5,8% en abril.
Dmitry Medvedev, alto funcionario del Consejo de Seguridad de Rusia, afirmó el martes que el desafío del COVID-19 debe mancomunar a los países.
El subtitular del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, presidente del oficialista partido Rusia Unida, declaró que las relaciones interestatales requieren de una corrección sustancial y que la pandemia había agudizado los momentos de crisis en la política internacional. Este juicio lo emitió en una mesa redonda telemática internacional con la participación de dirigentes de partidos parlamentarios de distintos países sobre el tema la cooperación en la esfera de la seguridad en el periodo de la pandemia del COVID-19. En su alocución, Medvedev expresó:
el tema de la creación de la vacuna contra el COVID-19 devino político, pues hay países que están generando en torno a este tema un determinado trasfondo informativo que seguramente no siempre es útil para combatir la pandemia misma, pero que al mismo tiempo sirve para resolver ciertas tareas en la esfera de una campaña electoral. Vale decir, la aplicación de determinadas tecnologías electorales. De momento, falta una coordinación de las acciones en el ámbito de la vacuna. En general, algunos estados no desean por ahora colaborar en esta esfera, lo que me parece muy, pero muy lamentable.
Dmitry Medvedev instó además a asegurar la información global de las investigaciones implementadas por algunos países, incluidos laboratorios, debido a que este asunto ha adquirido un carácter exclusivamente sensible.
Y la vacunación, si vamos a hablar de ello, aún no ha sido probada del todo una vacuna, pero la mayoría de los países trabajan en ella y está claro que va a surgir próximamente. Quisiera destacar que, de buena manera, la vacunación debería llevarse a cabo simultáneamente en todos los países del mundo. Caso contrario, ello no tendría sentido simplemente.
La pandemia del nuevo coronavirus ha igualado a los países, y dado que esta amenaza reviste carácter universal, este desafío debería mancomunar a los estados. Además, la diferencia de criterios no debe ser un escollo para una cooperación plena y cabal en el campo de la seguridad, afirmó el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, y agregó:
desgraciadamente,
la política de algunos estados sigue eclipsando los principios de la justicia, los principios del derecho humanitario internacional. Es lamentable que esta sea una experiencia que también tengamos que tomar en cuenta. De ahí que el asunto de la colaboración internacional, que permitiría afianzar la seguridad de nuestros ciudadanos, deviniera como nunca antes actual en la historia contemporánea en un complicado periodo que vivimos. El coronavirus continúa siendo una amenaza muy sustancial para la humanidad. Hoy en día ningún estado, subrayo, ningún estado puede sentirse completamente salvaguardado. Pareciera que frente al surgimiento de tal peligro universal, debería robustecerse la adhesión de todos nosotros a valores tales como la solidaridad y el humanismo. Sin embargo, la crisis ha revelado que los principios de la globalización que han venido formándose a lo largo de las últimas décadas han resultado ser muy, pero muy inestables y, digámoslo derechamente, ellos no han operado en este momento.
Dmitry Medvedev destacó que en el periodo de la pandemia han resultado incluso vanos los llamamientos del secretario general de la ONU de abolir las sanciones y de otras medidas restrictivas que pesan sobre aquellos países para los que ha sido imprescindible la ayuda urgente, sobre todo de fármacos, de equipos médicos y de objetos de primera necesidad.
Nadie puede garantizar de que no sobrevenga una segunda o una tercera ola del COVID-19. Y resulta prematuro sentir la seguridad de que los medios que se están gestando contra la infección resulten eficaces, puesto que el coronavirus no se ha ido todavía. declaró el subtitular del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, presidente del oficialista partido Rusia Unida.
En la discusión telemática participaron representantes del Partido Comunista de China, del Partido del Pueblo Trabajador de Chipre, del Bloque Demócrata Cristiano y Social Cristiano, del Parlamento de Alemania, del Partido Democrático Liberal de Japón, del Partido Nur-Otan de Kazajistán, del Partido Progresista de Serbia, del Congreso Nacional Africano, de la República de Sudáfrica, del Partido de la Justicia y el Desarrollo de Turquía, del Partido Plataforma Opositora por la Vida de Ucrania y del Partido Comunista de Vietnam.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente Vladimir Putin constató el lunes que la consolidación social de los rusos contrarrestó el coronavirus durante una videoconferencia sobre la implementación de los proyectos nacionales.
La auténtica consolidación nacional permitió dar una digna respuesta al reto lanzado por la epidemia, aunque no todo funcionó bien en determinados momentos, desde luego. En Rusia se realizan a diario más de 300.000 pruebas de coronavirus, según datos del 11 de julio. Se desplegaron más de 170.000 camas para tratar esta enfermedad, de las que actualmente están ocupadas solo un 66%. Los decesos por 100.000 habitantes a causa del coronavirus son varias veces más bajos en Rusia que en muchos otros países, incluidos los estados europeos que cuentan con una infraestructura en sanidad bien desarrollada. La lucha contra el coronavirus continúa, pero las tendencias positivas que estamos registrando nos permiten seguir desarrollando esfuerzos para eliminar el daño que la epidemia ocasionó a la economía y a la esfera social del país. Se debe actuar partiendo siempre de la situación concreta.
El hecho de que Rusia haya logrado evitar un aumento dramático del desempleo como sucedió en otros países implica que el país tiene potencial para funcionar con mayor eficiencia, indicó el jefe de Estado.
Los acontecimientos de estos últimos meses han mostrado que tenemos recursos y sabemos dónde dirigirlos, que somos capaces de tomar decisiones con rapidez y cumplirlas también rápido, lo que es más importante. Todo eso ha permitido a Rusia actuar de modo veloz y obtener el resultado final positivo, aunque hubo problemas y no siempre todo ha funcionado bien, resumió Putin.
Rusia está lista para adherirse al grupo de líderes mundiales en digitalización y desarrollo tecnológico, afirmó el mandatario ruso.
Necesitamos ampliar el uso de los desarrollos tecnológicos y entrar en la lista de líderes mundiales en ese ámbito, algo que es absolutamente viable para nosotros. También debemos facilitar un potente desarrollo digital en todas las áreas de nuestra vida: educación, asistencia médica, servicios estatales y servicios de vivienda. Y claro, necesitamos promover nuevas ideas en el terreno empresarial. La tecnología digital avanza tan rápido que se necesita fijar metas cada año o incluso más a menudo.
La semana pasada, el primer ministro ruso Mikhail Mishustin habló del plan de acciones para restaurar la economía del país después de la crisis del coronavirus y explicó que el plan se basa en una intensa digitalización de la economía y del gobierno. El Centro Nacional de Ciberseguridad Británico, NCSC, por sus siglas en inglés, informó de intentos de robo de datos sobre el desarrollo de vacunas contra COVID-19 por parte de un grupo de hackers presuntamente vinculados con Rusia. Según el organismo, un grupo llamado APT-29, también conocido como Dedikis o Cosibea, se ha dirigido a varias organizaciones involucradas en el desarrollo de vacunas contra COVID-19 en Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido.
Rusia no tiene ningún interés en robar al Reino Unido datos sobre el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, ya que la empresa farmacéutica global AstraZeneca, con sede en Londres, decidió fabricarla en territorio ruso, declaró el director general del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dmitriev. No hace falta robar nada a la Universidad de Oxford, porque AstraZeneca ya acordó con una de nuestras compañías de cartera, R-Pharm, fabricar las vacunas de Oxford en Rusia. Todo ya fue transferido a R-Pharm, que producirá la vacuna de AstraZeneca en Rusia, usando todas las tecnologías y los conocimientos, dijo Dmitriev en una entrevista a la emisora británica Times Radio. Creo que este episodio es un intento de manchar la reputación de la vacuna rusa por parte de personas que tienen miedo a su éxito, ya que es posible que la vacuna rusa pueda ser la primera en el mercado y tenga el mayor éxito, expresó Dmitriev.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Moscú no tiene idea de cómo compañías farmacéuticas y centros de investigación pudieron tumbar computadoras e inequivocadamente nada tiene que ver con todo eso. Rusia no admite las acusaciones de hackeo hechas por Londres. Tales reclamaciones son infundadas. Las acusaciones de la parte británica han sido comentadas por el profesor de la Universidad de Moscú, Andrei Manoilo.
Los agentes de la inteligencia británica me recuerdan un poco a los científicos británicos, a quienes les gusta hacer conclusiones significativas de la nada. Los hechos los toman del aire o en general no dan muchas vueltas sobre el tema. Ahora estamos viendo exactamente lo mismo. Por lo visto, los británicos tienen muchas ganas de participar en la pesca de espías rusos, anunciada por los norteamericanos, pero quién sabe por qué no les resulta. Ahora, los británicos han ideado un motivo de actualidad, la vacuna contra el coronavirus. Si bien Rusia ha creado sus propias vacunas que ya son probadas exitosamente. Todos han oído hablar de la infección del coronavirus y eso garantiza una gran repercusión a cualquier información falsa, destacó Andrei Manoilo.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
La industria de telecomunicaciones del Reino Unido dejará de utilizar nuevos componentes de la empresa china Huawei en la red 5G desde finales de año, anunció el jueves el ministro de Digital, Cultura, Medios y Deportes, Oliver Dowden.
Además, el sector contará de plazo hasta 2027 para retirar todos los productos de la compañía china de la infraestructura de la revolucionaria red de nueva generación, de acuerdo con la nueva posición del gobierno conservador de Boris Johnson. Para ser claros, desde finales de este año, los operadores de telecomunicaciones no deben adquirir equipos de 5G de Huawei, resaltó el ministro. La prohibición representa un drástico giro de estrategia del ejecutivo de Boris Johnson, que el pasado enero aprobó la continuidad limitada de Huawei en la construcción de la nueva red nacional de telecomunicaciones. Se definió a Huawei como suministrador de alto riesgo y se restringió su participación al 35% del espectro 5G y a secciones no críticas de la infraestructura. Dowden justificó el giro político en las sanciones impuestas a Huawei por Estados Unidos el pasado mayo.
Huawei lleva más de 20 años operando en Reino Unido y cooperando con BT y otros grupos británicos en la instalación de las redes de comunicaciones de las generaciones previas a la 5G. La revisión del Centro Nacional de Seguridad Cibernética acepta que las sanciones estadounidenses dañarán seriamente el acceso de Huawei a sus proveedores en cualquier parte del mundo. Si se desmontan a un ritmo demasiado acelerado, se corre el riesgo de interrumpir los servicios de comunicación móvil, lo cual no es recomendable en términos de seguridad, explicó a Sputnik un técnico próximo a la agencia oficial. La extensión de la fibra óptica que avanza por el noroeste de Londres en las últimas semanas también se verá afectada por la acción contra Huawei.
En este apartado, sin embargo, el gobierno abrirá un periodo de transición para dar tiempo a las empresas a reemplazar su dependencia de Huawei por productos de otros proveedores. Fuentes de seguridad afirman que las amenazas de Estados Unidos de cortar a Reino Unido del intercambio de datos confidenciales si no se vetaba al productor chino de la red 5G, no tuvieron peso real a nivel operativo. El Centro Nacional de Seguridad Cibernética sostiene que el Estado chino y agentes asociados han lanzado y continuarán lanzando ataques cibernéticos contra el Reino Unido y sus socios.
Sin embargo, Londres podría sondear una decisión alternativa consensuada, considera el director del Instituto de Relaciones Internacionales, Jian Lin, de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín.
Aunque las fuerzas de Estados Unidos se están actualmente atenuando en general, permanece invariable su papel como líder del mundo occidental. En tales condiciones, Washington desea disponer de posibilidades disciplinarias a fin de castigar a los díscolos. Sin embargo, a pesar de que Gran Bretaña depende considerablemente de Estados Unidos, se trata de un país sumamente pragmático. El caso es que Gran Bretaña toma a veces decisiones que no encajan en las tendencias generales. Por otra parte, el mantenimiento del consenso con Estados Unidos coincide hoy con los intereses británicos. El experto chino constata que, de la mano con el Brexit, la dependencia de Estados Unidos no ha hecho hasta ahora más que intensificarse.
Moscú condenó el martes la decisión de los Países Bajos de demandar a Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el derribo del vuelo MH17 en 2014 en Ucrania.
Interpretamos la decisión de la Haya de dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el desastre con el Boeing malasio como otro golpe a las relaciones ruso-neerlandesas, declaró la portavoz de la Cancillería rusa María Zakharova en un comentario publicado en la página web del organismo. Y agregó que este paso provocará una mayor politización y obstaculizará la búsqueda de la verdad. Este 10 de julio, el gobierno neerlandés anunció que presentará una demanda contra Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el derribo del MH17.
El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias. Los 298 ocupantes de la aeronave murieron. En septiembre de 2016, los investigadores neerlandeses afirmaron que el Boeing fue abatido desde una zona situada al sur del poblado de Snieznoe y controlada entonces por las milicias. Sin embargo, los especialistas del consorcio ruso Almazantei informaron haber llevado a cabo tres experimentos que confirmaron la hipótesis de que el misil se lanzó desde otro lugar, el área de Zaroshenskaya, controlada por el ejército ucraniano. A su vez, el equipo de investigación conjunto, formado por expertos de los Países Bajos, Malasia, Australia, Bélgica y Ucrania, afirma que el misil fue disparado desde un campo cerca de la localidad de Pervomaiskaya, bajo el control de las milicias. El presidente ruso Vladimir Putin declaró que Moscú reconocería los resultados de la investigación solo si logra participar plenamente en esta labor. Además, recordó que Rusia había propuesto desde un principio llevar a cabo una investigación conjunta, pero su iniciativa fue rechazada, mientras se aceptó la participación de Ucrania, que no había cerrado el espacio aéreo sobre la zona de hostilidades en contra de lo que prescribe la norma internacional.
El abogado especialista en derecho internacional Dmitry Romanenko evaluó las intenciones del gobierno de los Países Bajos de demandar a Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
На фоне того, что судебный процесс
sobre el telón de fondo de que el principal proceso judicial aún no ha concluido, todo lo que se dice de la demanda potencial contra Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por parte de los Países Bajos parece ridículo. Es una iniciativa muy rara. Alguien realmente está corriendo delante de una locomotora. Sea como sea, desde el punto de vista jurídico, todo el proceso es en buen grado una ilusión jurídica. Desde un mismo principio, Rusia no participa plenamente en el proceso, dijo Dmitry Romanenko.
A la vez, el experto no excluye que cualquier posible resolución pueda no tener consecuencias legales si el veredicto llega a contradecir las normas de la legislación rusa, pues tal hecho, recuerde el abogado, se asiente en las enmiendas recientemente introducidas en la Constitución de Rusia.
Но если на фоне этого процесса, на базе этого процесса основного,
si sobre la base de este proceso fundamental aún llega a surgir una demanda adicional contra Rusia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues no tendrá ninguna perspectiva jurídica. Entre otras cosas, no excluyo que se apliquen las nuevas cláusulas que entraron en vigor tras la aprobación de las enmiendas constitucionales, subrayó Dmitry Romanenko.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Rusia insta a las partes libias en conflicto a impedir la escalada y reitera que sus militares no están presentes en Libia, informó el viernes la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova.
La situación en el suelo libio sigue tensa. Las partes simplemente han tomado una pausa para reagrupar las fuerzas y luego reanudar las hostilidades. Instamos a los bandos en conflicto libios a impedir una nueva escalada, a proclamar el cese inmediato y sostenido del fuego y a lanzar un diálogo político inclusivo basado en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Actualmente en Libia existe una dualidad de poderes. El gobierno interino, junto con el parlamento de Tobruk, que controla la parte oriental del país y cuenta con el apoyo del Ejército Nacional Libio al mando del mariscal Khalifa Haftar, y el gobierno del Acuerdo Nacional, encabezado por Fayez al-Sarraj, con sede en Trípoli, en el noroeste del país. El gobierno de Acuerdo Nacional goza del apoyo de Turquía, mientras que el Ejército Nacional Libio es respaldado por Egipto.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, recalcó a su vez que militares rusos no participan en ninguna operación en Libia. El Kremlin ignora la existencia de algunos grupos organizados rusos en ese país africano. Según unos medios, los mandos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en África denunciaron que la compañía militar privada rusa Wagner introduce minas en Libia, violando el embargo impuesto por la ONU. Preguntado si el Kremlin dispone de alguna información sobre el particular, Peskov respondió:
no tenemos ninguna información al respecto. Militares rusos no participan en ningún proceso en Libia. Ignoramos la existencia de algunos grupos organizados de ciudadanos de Rusia que pudiesen estar allí.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Rusia detectó 6.428 nuevos casos del coronavirus. Así, el número de contagios en el país aumentó a 752.797, informó el jueves el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra la Propagación del Virus.
La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en Moscú con 531 casos y San Petersburgo con 256. En Moscú, según el comunicado, se registró el número más bajo de nuevos contagios desde principios de abril. Durante la pasada jornada se confirmaron 167 casos letales. Durante todo el periodo en Rusia fallecieron 11.937 personas por el COVID-19, indica el texto.
El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, declaró que la capital rusa tiene muchas posibilidades de evitar una vuelta a la cuarentena por un nuevo estallido del coronavirus, aunque admitió que existe el riesgo, según declaraciones a la emisora de radio Komsomolskaya Pravda.
Creo que tenemos mayores probabilidades para evitarlo, aunque el riesgo existe, es de reconocerlo. Espero que logremos impedir un rebrote fuerte. Es lógico que a nivel global se registren altas cifras de contagios. Los países y los continentes no son como una ciudad, en la que el virus recorre su camino, que incluye el pico, la caída, etc. En los países con extensos territorios, como son por ejemplo Rusia y Brasil, el virus se desplaza en unas olas, afectando una región tras otra.
El alcalde informó hace un tiempo sobre nuevas etapas de levantamiento de las restricciones en Moscú. Desde el 13 de julio se reanudó el funcionamiento de los parques, los centros culturales y otros lugares de asueto, y se abrieron los campamentos de niños. Se levantaron las restricciones impuestas a la actividad empresarial. Desde el lunes pasado dejó de rigir la obligación de llevar mascarilla y guantes en la calle. Se planea anunciar otra etapa de mitigación de las restricciones el 1 de agosto.
Y hasta aquí el espacio semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.